En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Oyentes de Caracol Radio, muy buenos días. Muchas gracias por estar siempre fieles a la sintonía de nuestras frecuencias en Cali, el Valle del Cauca, en los 90.5 del FM y 820 del AM, en nuestro WhatsApp 317-505-8338, en nuestras redes arroba caracol-alpiso Cali en Twitter y Caracol Cali en nuestro Facebook, nuestra página caracolcali.com. Muy amables, gracias por estar en sintonía en este día domingo, muy temprano, como siempre, acompañándolos con el personaje de la semana, que como siempre lo decimos, son personajes, son noticias, son hechos que han protagonizado la semana o de los cuales queremos ampliar y analizar con ustedes. Por estos días de pandemia, pues hemos venido desarrollando varias facetas y sentíamos que nos faltaba una que es muy importante y tiene que ver con la salud mental, esa que nos puede afectar a usted que nos está escuchando, a usted que va a esta hora saliendo en su vehículo a algún tipo de actividad, a usted que ha permanecido juicioso y encerrado en su casa cuidándose al máximo. Para cualquiera de nosotros la salud mental es importantísima y puede verse afectada. Y por eso queremos analizar ese tema el día de hoy. Y con nosotros hoy en este domingo, Katy Beckerman. Katy, muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Pues para mí es un placer acompañarlo esta mañana. Un saludo para toda la audiencia. Y usted bien lo decía, la salud mental, un tema que por estos días viene afectando a tantas personas. Por eso queremos presentarles al doctor José Malaver. Él es PhD en filosofía y psicoanálisis. Es especialista en psiquiatría comunitaria. Es docente de psiquiatría en la Universidad Libre y es asesor en salud mental. Por eso quisimos que esta mañana nos acompañará aquí en el programa para despejar todas esas dudas y entender el panorama de la salud mental aquí en nuestra ciudad.
Doctor Malaver, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por estos minutos que nos comparte para hablar con los oyentes de Caracol Radio.
Buenos días, también mucho gusto de saludarlos y gracias por la invitación.
Doctor José Malaver, pues agradeciéndole que esté con nosotros aquí en este día domingo. Doctor, ¿cómo han evaluado ustedes esta situación de impacto en las personas, en su comportamiento psicológico, psiquiátrico y demás, con una pandemia como la que hemos tenido vivir y de la mano de ella el enclaustramiento, las cuarentenas, el aislamiento?
Bueno, muy bien. Hay una cosa que es importante de entrada entender. Casi nunca los seres humanos estamos acostumbrados a los eventos súbitos. Nadie espera un temblor, nadie espera una inundación, nadie espera una epidemia. Sabemos que se pueden presentar, pero cuando se presentan, casi nunca estamos preparados para ese evento. Así que es normal que no estemos preparados para una pandemia que es mundial, que es una nueva enfermedad que después de casi una, vamos, llevamos 7 meses, apenas estamos empezando a conocerla, porque es una enfermedad nueva. Las epidemias no son nuevas en la historia de la humanidad. Toda la vida hemos vivido pandemias, algunas devastadoras, otras leves. Cada año nos enfermamos epidémicamente de una gripa que la superamos. Es decir, las enfermedades virales y bacterianas siempre están presentes en la historia de la humanidad. ¿Cuál es lo nuevo? Lo nuevo para pensar el problema de salud mental es que se produce una situación que hace más de un siglo no se vivía, que es el aislamiento, lo que llaman la cuarentena. Las cuarentenas se usaron en el siglo XIX y en el siglo XVIII por una razón muy simple, porque eran momentos de la historia de la humanidad donde no había una infraestructura sanitaria o higiénica suficiente para manejar las epidemias. Lo paradójico es que cuando acabamos de enviar a Marte un último vehículo a que explore el territorio de Marte, no tenemos en el mundo la capacidad sanitaria suficiente para resolver una enfermedad viral. Hay una paradoja, un alto desarrollo de la tecnología, y en la realidad, frente a cosas cotidianas del ser humano, no tenemos recursos suficientes. Entonces nos toca acudir a una medida del siglo XIX y del siglo XVIII, guardarnos para tratar de protegernos de algo que deberíamos tener, desde el punto de vista científico, los recursos necesarios para protegernos. Esa es una primera realidad. Una segunda es que los problemas de salud mental vienen aumentando en el mundo, incluido nuestro país, hace más o menos 40 años. Han aparecido nuevas enfermedades, los suicidios han aumentado, las violencias han aumentado, los feminicidios han aumentado. Es decir, que hay una condición anterior a la pandemia que progresivamente muestra que hay sufrimiento de la sociedad, de sufrimiento psíquico y social, y la pandemia se anexa a una situación que ya viene creciendo. Entonces, por lo tanto, la situación actual, ligada a lo que venía desde atrás, va generando condiciones muy, muy problemáticas, que son las que vamos a analizar.
Que entre esas condiciones podríamos mencionar la ansiedad, la depresión, la incertidumbre. Usted ya mencionaba el tema de los suicidios, la violencia intrafamiliar, los feminicidios. Doctor, aquí en la ciudad de Cali, ¿han aumentado los casos de valoración, los casos de las llamadas que le hacen a la línea de atención por estos factores? ¿Cuáles son las principales causas? La ansiedad.
Entonces, mire, si seguimos en la lógica de lo que estoy planteando, ya en el mundo, y para citar una cosa muy simple, la Organización Mundial de la Salud, en hace más o menos 8 años que hizo una encuesta mundial, encontró un aumento de los estados depresivos en la humanidad, y Colombia no está lejano de eso, de los problemas depresivos, de las violencias, de nuevas patologías mentales, de tal manera que aparecían, por ejemplo, los estados depresivos como la segunda causa de consulta, y no hemos todavía hablado de pandemia. Y hizo proyecciones a 2020, estamos en 2020, no proyecciones de pandemia, sino en la lógica de las estadísticas sobre depresiones, sobre estados depresivos, dijo que en 2020 muy probablemente la primera causa de consulta en el mundo iban a ser los problemas de salud mental, entre ellos los estados depresivos. Y en este momento estamos en la pandemia. Entonces, esa lógica que progresivamente viene aumentando los problemas de salud mental se han agudizado con la pandemia por dos situaciones, digámoslo así, o tres. Uno, porque la crisis sanitaria que ha desbordado todo el sistema sanitario a nivel del mundo ha producido un pánico, ha producido una desolación, ha reactivado el temor y la incertidumbre frente a las causas naturales, frente a la muerte, y eso genera pánico y genera angustia, el solo hecho de saber eso. Digamos, hay un aumento de la angustia que se representa en situaciones de pánico. Segundo lugar, la situación misma de la pandemia, el aislamiento. Nosotros no somos sociedades preparadas para estar encerradas. Si miramos el caso de Cali o el caso del Valle, nosotros somos de terrazas, de balcones, de caminatas, de sol, aire, de parques. No somos una sociedad preparada para estar encerradas. Tercero, como somos nosotros latinos, nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, nos gusta tocarnos, nos gusta estar juntos, amontonados. Entonces, cuando aparece que no podemos hacer eso, eso no es fácil. Cuarto, somos fiesteros, somos rumberos, y cuando se muestra que no es posible estar en la rumba, porque somos de la rumba, eso va generando progresivamente un problema que se empieza a presentar como alteraciones en la salud mental. ¿Y cómo se presentan esas alteraciones? Como usted lo señala, aumento de la ansiedad, aumento de las depresiones, aumento de la violencia, las personas se vuelven irritables, intolerables, y lo que se refleja en las encuestas, haciendo la claridad de que las encuestas son muy relativas porque estamos en la crisis misma, las encuestas son válidas cuando ha pasado la crisis, para evaluar qué está pasando. En el desarrollo de la crisis las encuestas nos ayudan a orientarnos, pero hay que tomarlas con mucha cautela. Y además en corto tiempo uno no alcanza a ver dónde está el aumento, dónde está la disminución. Pero grueso en general hemos visto en lo que podemos medir con las dificultades propias de las estadísticas que en efecto hay un aumento que podemos detectarlo en dónde. En los intentos de suicidio ya venían en aumento en niños, niñas y adolescentes. Hemos visto, para decirlo de una manera más coloquial, el capitán del cuerpo de bomberos y de la policía envió una carta a la secretaría diciendo que hiciéramos intervenciones porque estaban copadas las ambulancias por demandas de intentos de suicidios y no daban abasto. Esto todavía no está cuantificado, pero muestra una realidad que se está dando en la ciudad. Igualmente pasa con los feminicidios. Hay un aumento de feminicidios y hay un aumento de las violencias contra las mujeres. En los hogares hay un aumento de separaciones de relaciones de pareja. Y ahora mismo en la ciudad estamos empezando a ver un fenómeno que todavía no podemos definirlo, y es que hay 3 o 4 mujeres jóvenes desaparecidas en Cali, que no sabemos si están secuestradas, no sabemos, es decir, la violencia generalizada se empieza a desatar. Probablemente no lo podemos mostrar todavía claramente en las estadísticas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la crisis, pero panorámicamente sí hay un aumento de los problemas de salud mental en la ciudad, en Colombia y en el mundo.
Doctor Malaver, ahí encuentra uno de esos ingredientes de la violencia, ¿no? Que también son, así como usted hablaba de la cultura del caleño, de tener gusto por algunas actividades y entretenimientos que al verse encerrado empiezan a generar un impacto y un choque. La violencia lo que se convierte es en un agravante frente al temor o al miedo que pueda generar la pandemia, esa realidad del coronavirus que implica enfermos, implica muerte.
Claro, y sobre todo porque, primero que todo, como lo decías al principio, esta es una situación nueva, es una enfermedad nueva, desconocida, frente a la que estamos indefensos, incapaces, no hay una vacuna, no hay un tratamiento, se inventan 10.000 formas de tratamiento, de curanderías. Hay una incertidumbre y hay un caos. Y si a esa incertidumbre, a ese caos, a lo imprevisto, se le agrega el encierro, en una sociedad que no está preparada para el encierro, eso se vuelve un cóctel explosivo. Miremoslo de una manera muy simple. En el caso de una familia, de una pareja, las relaciones interpersonales siempre tienen ingredientes de conflicto. No podemos decir que entonces todas las relaciones son armónicas, son equilibradas. Todas las relaciones tienen un componente conflictivo. Y ese componente conflictivo normal en todas las relaciones, en la cotidianidad, más o menos se puede manejar porque el hombre, la mujer trabaja, los niños se van para la escuela, el colegio, y hay una serie de actividades derivadas que hacen que los conflictos no se concentren. Si todo eso que permite un alivio, un cierto manejo de la conflictualidad familiar, de pareja, no se puede porque están en un solo espacio, muchas personas no lo pueden manejar, explota el conflicto, están encerrados en un espacio mínimo, y eso sin contar los estados de hacinamiento, y eso genera aumento de la violencia y aumento de las separaciones, al aumento de la desestructuración del tejido familiar y del tejido social.
Doctor, para uno no explotar y no llegar a esos extremos, ¿uno cómo empieza a identificar que realmente está necesitando ayuda, que realmente su salud mental se está viendo afectada? Porque seguramente muchas personas nos están escuchando y se sienten así, irritados, fastidiados, no soportan absolutamente nada, no comprenden la situación de sus hijos, no comprenden la situación de sus parejas.
Sí. Esa es una pregunta muy interesante porque justamente una de los problemas de lo que llamamos salud mental es que los seres humanos no nos damos cuenta que tenemos un problema. Estamos sufriendo, estamos irritables, estamos intolerantes y no nos damos cuenta. Siempre pensamos que es la otra persona, que es otro o alguien exterior, pero nunca, nos cuesta mucho trabajo hacernos la pregunta. Y nos llenamos de disculpas, viene la explosión, viene la pelea, nos disculpamos, pero vuelve y juega. Nos cuesta mucho trabajo. Y algo importante de este tipo de intervenciones es que nos demos cuenta nosotros cuando se nos salieron de las manos las situaciones para buscar ayuda terapéutica en las personas que manejan la problemática de la salud mental. Esto no se arregla solamente con consejos, no se arregla solamente con ejercicios respiratorios, con yoga, puede que sirvan mucho, pero hay momentos en que hay que buscar consulta terapéutica especializada, que la tenemos, hay mucha gente preparada en ese campo, porque si uno logra identificar el problema e intervenirlo tempranamente, impide que se desarrolle los extremos violentos, las separaciones, los conflictos. Entonces, distinguir cuando yo me siento mal es muy difícil. Simplemente saber que si la situación empieza a tornarse insoportable, no hay que tener la más mínima duda, hay que consultar.
Y a otra cosa, doctor Balaber,
yo le agrego sí, a esto. Sí, dime.
Sí, no, doctor, le decía, es que además tenemos una costumbre que está arraigada, es el temor a acudir a esas instancias donde nos pueden profesionalmente orientar. Si para correcto. Una enfermedad buscamos la automedicación para la salud, buscamos el consejo y ahora es Google y es un ejercicio de yoga y no sé qué más, como usted lo decía. Allí uh-huh. ¿Cómo trabajar o cómo trabajan ustedes para que yo pueda entender que si voy a una terapia o voy a un psicólogo o voy a un psiquiatra, no necesariamente es que estoy loco?
Perfecto, ese es un estigma muy frecuente contra los psiquiatras, los terapeutas, porque la gente cotidianamente, eso se llaman estigmas. Es decir, yo de antemano, y es más, lo que tú dices es tan cierto que hay mucha gente que no va a los consultorios de psiquiatras o de psicólogos en los hospitales o en las entidades porque les da pena, les da miedo, les da vergüenza de que los vean entrando a una consulta psiquiátrica, porque la asociación entre tener problemas y locura o estar perturbado es muy frecuente socialmente. Ese es uno de los estigmas que nosotros combatimos, que incluso se puede ligar, porque vamos a hablar un poco del suicidio, con las personas que están sufriendo y que van a hacer intentos de suicidio o suicidio. Las familias, las personas en sufrimiento psíquico que tienen problemas con su vida, se ocultan. Y muchas veces, como están ocultos, como tienen vergüenza de su situación, no consultan y terminan haciendo intentos de suicidio o suicidios. Así que un combate que nosotros tenemos desde la salud mental es justamente combatir el estigma. Si yo estoy sufriendo, si me siento solo, si estoy en una situación conflictiva desde el punto de vista familiar, amistosa, laboral, de pareja, consultar, pedir orientación, no significa que se está enfermo gravemente y no hay que tener ninguna vergüenza de reconocer que necesito ayuda. Y una manera de pedir ayuda es todo el sufrimiento que se despliega. Pedir ayuda no es una debilidad, es reconocer que necesito alguien que me acompañe en un momento difícil de mi vida.
Digamos que al adulto le cuesta más reconocer que necesita ayuda, pero antes de irnos a hablar con el tema del suicidio, que también es muy importante, en ese núcleo familiar, ¿cómo hacemos con los niños, con los jóvenes y con los adolescentes? Que digamos ahora su vida se tornó a un computador, a la tecnología, a otros factores que también son, los vuelven un poco más vulnerables, los vuelven más débiles, se podría decir. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo saber en qué momento un joven también necesita esa ayuda psicológica, un niño?
Claro, muy bien, una buena pregunta, porque fíjense que una de las poblaciones más vulnerables en el momento de las crisis, en el momento del aislamiento, son los niños, las niñas y los jóvenes. Yo lo digo en otras intervenciones que he hecho. El problema con los niños no es que no estén en el colegio aprendiendo matemáticas o biología, Sí, eso es importante y hay que hacerlo. El problema con los niños, las niñas y los adolescentes es que no tengan en el aislamiento relación con sus pares. Los pares son los amiguitos que en el digamos, más importante para un niño es estar discutiendo, jugando, resolviendo sus conflictos entre pares y no con adultos. Si el niño queda reducido a un espacio donde su única relación son los adultos o ancianos, el niño no tiene pares y empieza a sufrir. ¿Qué pasa con ese sufrimiento? O se vuelven irritables, o tienen problemas alimentarios, o se vuelven insoportables, o comienzan a autolesionarse por la angustia que produce el aislamiento. O, como tú lo acabas de decir, se refugian en la tecnología, en los computadores, en los videos, que tienen un problema muy complicado que no ha sido muy, muy, muy elucidado en las sociedades. Y es que cuando usted se mete en el mundo virtual y lo absorbe el mundo virtual, se va alejando del mundo real. ¿Cuál es el mundo real? El mundo de las relaciones interpersonales. Entonces esos niños todo el tiempo están en el mundo virtual, pasando el tiempo viendo videos, viendo muñecos, y se les va desrealizando la vida cotidiana. Cuando se interrumpa la pandemia, van a tener muchas dificultades para tener relaciones con sus pares, va a haber mucho conflicto, y eso será a largo plazo un trabajo en salud mental.
Doctor Malaver, ahí en ese aspecto, entonces, yo voy a hacer una pregunta, te ha sido claro, pero las redes sociales, en lugar de ser, en el caso de los niños ya lo he explicado, pero para los adultos, ¿pueden ser una compañía, un apoyo, un entretenimiento, o sencillamente pueden agravar más la situación mental? Y se lo digo porque el escenario de las redes sociales, algunas de ellas son de problemas, son de conflictos, son de disputas, de mentiras, de falsas noticias, y en un momento como este, aferrado tanto a ellas, ¿de verdad lo que puede agravar es la situación?
Claro, fíjate que las redes sociales, Facebook, Instagram, las que quieras, crean la fantasía, crean la ilusión de tener relaciones, la ilusión de tener amigos. Son amigos virtuales, esos no son amigos reales. Incluso muchas parejas se forman a partir de las redes sociales. Se enamoran de una virtualidad, que no son personas reales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el mundo que se va construyendo es un mundo fantástico, es un mundo infantil. Esas redes no generan relación social ni crean tejido social, eso es una ficción. Puede ser una diversión, sí, jugar, inventarme que tengo una amiga en Rusia que me oye, eso no es real. Y cuando nos aislamos de la realidad y nos toca realmente enfrentarnos a la realidad social, perdemos la capacidad de relacionarnos y nos damos cuenta que estamos en una soledad profunda que no la puede paliar las redes sociales. Las redes sociales, tanto para los niños como para los adultos, yo no digo que hay que prohibirlas, sino mesurarlas, tomar la distancia y no dejarse absorber de un mundo totalmente virtual, tanto para los adultos como para los niños y las niñas.
Estamos con el médico José Malaver, psiquiatra, especialista en temas sociales, comunitarios. Usted es de la Universidad Libre, ¿no, doctor Malaver, no?
Yo soy profesor de la Universidad Libre, pues fui egresado de la Universidad del Valle y formado en París.
En París. Pues imagínense, como ustedes lo están escuchando, nos está llevando poco a poco, como buen profesional que analiza estos temas y que nos puede hacer entender sobre la salud mental, aquí en el personaje de la semana.
En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Seguimos en el personaje de la semana. Muchas gracias por estar en sintonía. Muy amable siempre, en todo momento, Caracol Radio Más Compañía. Y en este domingo, como siempre, hacemos esa tarea de estar con ustedes, acompañándolos con temas de interés, con protagonistas que nos pueden hacer entender todavía más problemáticas como las de la salud mental, que es la escogida hoy hablar con ustedes. Y hay un cóctel de muchas de esas situaciones que se generan en la mente de los seres humanos y que llevan a desenlaces, y ya lo hemos mencionado en varias partes, pero vamos a profundizar ya a temas, por ejemplo, Katy, como el suicidio, el intento de suicidio, las personas que quieren quitarse la vida y el panorama que hay en nuestra ciudad.
Pues Darío, este es un panorama complicado en la ciudad de Cali. Hasta donde tengo entendido, se reportan 57 o 58 casos de suicidio en lo que va corrido este año. Y algo muy interesante que nos enviaron a través de la Secretaría de Salud tiene que ver con cómo se aumentó en la semana 13, que fue la semana que empezábamos el tema del aislamiento, los intentos de suicidio. Ya después baja un poco, pero que sea el doctor Malaver quien realmente nos explique un poco esta situación, nos hable de las cifras de los suicidios acá en la ciudad de Cali y quiénes son los más propensos, ¿no? Los hombres, las mujeres, los jóvenes.
Bueno, lo que decía al principio sobre las estadísticas, y cuando aparecen que bajan, no hay que confiar mucho en esos datos de manera estricta, porque como lo decía, estamos en la crisis, son datos parciales, y un problema que tiene los problemas del suicidio es que hay mucho subregistro. No todos los datos son computados en el momento de las historias, hay personas que ocultan la situación suicida, es decir, que decir exactamente en estos momentos cuál es la situación no es muy clara. Sin embargo, podemos hablar de tendencias generales, que como lo decía al principio, sí hay un aumento, de acuerdo a los análisis que hemos hecho en la Secretaría y los que tiene la Fiscalía. Hay un aumento, es muy corto el tiempo para hacer una valoración muy exacta. ¿Y por qué razón se presentan los aumentos? Uno de los teóricos de la sociología, Durkheim, que hizo un estudio muy bello en el siglo XIX que se llama justamente El suicidio, él señalaba de manera muy clara que en las épocas, cuando él hablaba del suicidio anómico, señalaba que en las épocas, es el primero que hace un estudio demográfico y estadístico del suicidio, y se ve un teórico que siempre hay que volver a él. Él mostraba cómo cuando hay crisis sociales graves, como en la que estamos, porque la crisis actual no es solamente sanitaria, es una crisis social, política y económica de gran envergadura. Hay algunos teóricos que hablan, ya están empezando a pensar que esto más que una crisis es una depresión profunda de la economía en el mundo. Y eso tiene consecuencias en todos los aspectos. Empezamos a ver la miseria en las calles, un aumento gravísimo del desempleo, la soledad, las poblaciones más vulnerables afectadas, aisladas, excluidas de la sociedad. Es decir, que hay una crisis social complejísima, que no solamente sanitaria, que se convierte en una condición, siguiendo el análisis de Durkheim, para aumentar las tasas de suicidio. Y él lo decía claramente, cuando hay una crisis social grave, si se miran las estadísticas, funcionan como una campana de Gauss. Se forma un pico que se eleva, y cuando pasa la crisis el porcentaje estadístico, la tasa empieza a bajar y se nivela. Pero esos picos que se presentan siempre acompañan las crisis sociales graves, como si la sociedad, frente a una falla en sus referentes simbólicos primordiales económicos, de estabilidad del poder, no pudiera soportarlo y produce muy frecuentemente el intento de suicidio o el suicidio.
Un ejemplo mínimo,
cuando yo estuve en Madrid, estaba en Madrid en una conferencia cuando se presentó, justamente en la crisis económica del 2008, la crisis económica del capitalismo mundial. Estando en la conferencia, me tocó participar de varios suicidios e intentos de suicidio de personas que habían perdido sus propiedades, sus apartamentos, por la gran crisis económica. Simplemente se tiraban de los edificios antes de que les quitaran el apartamento.
Ahí es donde yo quisiera analizar cuál es la conducta suicida, o sea, cuál es el comportamiento de una persona que está pensando en eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa por su mente? Porque seguramente, como vuelvo y lo reitero, hay muchas personas en este momento que están conectadas, que nos están escuchando y que de pronto se sienten vacíos, que de pronto o un familiar lo sienten aislado, lo sienten raro. ¿Cómo uno empieza a identificar que la persona que está cerca a uno o que uno mismo tiene esas conductas?
Bueno, muy interesante. Como el primero que todo, el suicidio tiene un estigma. Y la gente no quiere hablar del problema del suicidio, ni los familiares quieren escucharlo. Entonces, cuando la persona que está en sufrimiento y tiene ideas o tiene problemas, lo que hace la familia y lo que hace la persona afectada es tratar de no hablar de eso. Nosotros lo conocemos porque somos clínicos. Muchas personas, después de que un ser querido se suicidó, empiezan a decir lo que notaron en los cambios del comportamiento de ese ser querido. Dormía mal, empezó a volverse irritable, a volverse intolerante, se aislaba, empezó a perder sus hábitos alimentarios. Es decir, que la persona que está en sufrimiento muestra muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Que los seres queridos que lo rodean de alguna manera sospechan que allí hay algo grave y no quieren darse cuenta. Asimismo, la persona que está afectada tampoco quiere darse cuenta. Yo siempre pongo un ejemplo en cuando hago estas intervenciones para entender claramente el mecanismo que tú exploras. Y es cuando nosotros vemos a ese ser querido que está aislado, que vemos que su comportamiento cambió igualmente con los niños y las niñas, los seres que los rodeamos captamos cosas que han cambiado, captamos comportamientos raros. Y lo primero, cuando ya vemos que el comportamiento ha cambiado mucho, la pregunta que le hacemos es, bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Y cuál es la respuesta que obtenemos de la persona? No me pasa nada. Es decir, la persona inmediatamente niega lo que le pasa, los familiares decimos, no le pasa nada, entonces no está pasando nada. Sí está pasando, estamos negando la realidad. Por esa razón, desde el punto de vista de la salud mental, lo que promovemos nosotros, en lugar de preguntarle a la persona a la que claramente detectamos que tiene comportamientos que han cambiado, en lugar de preguntarle, ¿qué te pasa? Porque va a responder nada. La pregunta hay que saberla formular y decimos, ¿cómo te podemos ayudar? Si yo hago la pregunta de esta manera o de esta afirmación, ¿cómo te podemos ayudar? Inmediatamente la persona en sufrimiento se abre a contar su sufrimiento en lugar de ocultarlo, y es la vía para buscarle una salida a su sufrimiento.
¿Cómo podríamos hablando... entonces?
Sí, estamos hablando, Katy, del suicidio. Estamos abordando en este espacio hoy un tema muy, pero muy fundamental. Al comienzo, en nuestro primer segmento, nuestro invitado, el doctor José Malaver, advirtiéndonos sobre la cantidad de casos que vienen dándose, creciendo. Nos pide que no nos fijemos tanto en las cifras, pero el caso crece, y mirar ahora este diagnóstico, Katy, que es cada vez más preocupante.
No, es más preocupante, y podríamos quedarnos aquí hablando todo el día sobre este tema, pero las mujeres son más propensas, los hombres son más propensos. ¿Cómo es ese panorama, no? Porque las mujeres también se ven envueltas en muchos temas, y entre ellos emocionales, ¿no? La mujer es un poco más emocional, la mujer tiene que cuidar a sus hijos, hay mujeres madres cabeza de familia, hay mujeres con mil problemas. Entiendo que los hombres también, pero ¿podemos tener ahí como ese panorama más claro?
Sí, claro. Digamos, cuando uno ve las estadísticas, pues que eso es muy sencilla y se repiten verlas, se ve que hay un porcentaje mucho más alto de mujeres, en términos estadísticos, que intentan suicidarse. Y un porcentaje más alto de hombres que se suicidan. Es decir, como si los intentos fueran mayores en las mujeres y la realidad del suicidio en los hombres. Esto es estadístico. Sin embargo, para pensar el problema desde la salud mental tenemos que acercarnos a la realidad actual. Las mujeres hacen parte del grupo vulnerable en las sociedades. Recordémoslo. Los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los ancianos, las poblaciones LGTBI, los pobres, los enfermos mentales son poblaciones vulnerables que en los momentos de crisis son las más atacadas, las más violentadas. En el caso de las mujeres, ustedes lo han visto, existe algo que es muy complicado, que son las violaciones y las agresiones psíquicas y físicas contra la mujer. Y el agresor en las sociedades como las nuestras, que son sociedades masculinas, o dicho en otros términos machistas, el agresor por lo general es el hombre. No quiere esto decir que no hayan hombres agredidos, pero son una minoría que no es significativa. Desde el punto de vista social y antropológico, son las mujeres las agredidas, las violadas, las asesinadas. Y si lo ligamos a los intentos de suicidio, ¿el problema cuál es? Que una mujer violada tiene las posibilidades de atenderla son difíciles en Colombia. No hay personal suficientemente capacitado para manejar el trauma. Las rutas de atención no son fáciles, a pesar de todos los esfuerzos que tenemos nosotros para que sean fáciles, para que sea atendida, para que no la revictimicen. ¿Esto qué produce? Que estas mujeres, por ejemplo, violadas, que no lograron una solución clara a su problemática, entre ellas, una salida muy frecuente es el intento de suicidio y el suicidio. Y otro problema que tiene que ver con esta población vulnerable, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, se empieza a crear una situación de violencia. El violento, casi siempre el hombre, empieza a crear una situación progresiva de violencia y de sometimiento larga, prolongada, hasta el punto que va produciendo daño psicológico tanto en la mujer como en el hombre, y hay un momento en que no encuentran ninguna salida. Y es muy frecuente que el hombre mate a la mujer y se mate él también, suicidio doble. Son frecuentes los suicidios de parejas. Una situación de violencia crónica progresivamente va dañando en ambos la posibilidad, la capacidad de decidir y de salir del conflicto. Por esa razón nosotros, apenas detectamos un problema de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja, hay que intervenirlo lo más rápidamente posible, porque si lo dejamos progresar, si se prolonga, si se cronifica, hay un momento en que la única salida es el daño, tanto para el uno como para el otro, y el suicidio es una de las más frecuentes.
Doctor Malaver, pasemos a otro tema. El tiempo a veces se hace tan corto para poder desarrollar estos temas, que se hacen cada vez más interesantes, y cuando lo escucha con el conocimiento que usted nos comparte. Pero en el tema del consumo de droga, que era, se podría decir que de esos problemas que venían de atrás, que siguen ahora en medio de la pandemia y con el agravante de la misma situación de emergencia por salud que estamos viviendo. El tema del aislamiento versus el consumo de droga, el drama de los jóvenes y los padres angustiados tratando de enfrentar con ellos esa situación. Este es un cóctel muy peligroso.
Sí, y muy bien que hayas traído a cuenta el tema de la droga, porque eso es central en este momento en las sociedades. Veamos una cosa para verla rápido. ¿Cuál es el problema fundamental de la droga? Tenemos que reconocerlo de manera clara, es que el uso de sustancias produce placer. Y no solamente produce placer, sino que produce tranquilidad, calma la angustia, relaja. Entonces, cuando la persona está en una situación de tensión, utilizar una droga, consumir alcohol, en el momento en que lo está haciendo, se siente bien, se descansa. Pero ¿cuál es el problema? Que eso es un momento muy rápido, muy superficial, y no resuelve la problemática verdadera del sufrimiento en el que la persona está. Como las drogas tienen una característica desde el punto de vista neurobiológico, y es que usted se tranquiliza con una cerveza hoy o con un trago de whisky, Mañana un trago de whisky o una cerveza no es suficiente, necesita dos, cada vez tres, cuatro, cinco, seis, y cuando menos piensa está atrapado en la dinámica de las adicciones, porque cada vez se necesita más cantidad de la sustancia para sentir la tranquilidad que sintió cuando tuvo la primera dosis. Entonces eso se va volviendo una especie de montaña de bola de nieve, y sin que se den cuenta la persona ya está atrapada en un consumo que no puede detener. Empezó buscando placer, empezó calmándose y eso se volvió todo lo contrario. ¿Qué encontramos al final con la problemática de las adicciones a las drogas? Que en últimas lo que empezó como un placer, como un disfrute, como una tranquilidad, en el momento en que la persona está atrapada por la droga, ya no tiene placer, ya lo único que hace es consumir para evitar las molestias que le produce la suspensión de la droga, dolores, insomnios, sufrimientos. Es decir, queda atrapada en un círculo vicioso, funesto, lamentable, en donde, ligado al tema anterior, los daños, las autolesiones, los suicidios, la violencia vuelve a aparecer como problemática.
Doctor, otra problemática que vemos en este tema de la pandemia tiene que ver con el adulto mayor. ¿Cómo manejamos esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, esa nostalgia y también esas enfermedades con las que tienen que tratar de sobrevivir los adultos mayores?
Bueno, esa pregunta me parece muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que yo no los llamo adultos mayores, yo los llamo ancianos o viejos, porque la idea es que la vejez y la adultez en estas sociedades modernas es negativa, y ponerlos como adultos mayores es una manera de decirle: usted no es viejo, usted es adulto mayor. Es viejo, y eso, y ser viejo no es una ofensa, ni la enfermedad, ni la vejez es una enfermedad. Es un proceso normal que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Yo soy uno de los críticos de eso. Y es que la gente, nosotros como hijos, empezamos a ver a los ancianos como bebés. Pensamos que los ancianos cada vez son más bobos, más niños, y van perdiendo autonomía y capacidad de decisión. Esto pasa en algunos casos, pero no es así en la mayoría. El anciano es un ciudadano de carta cabal con todos sus derechos. Y lo que llamamos los médicos las comorbilidades, las enfermedades, no son necesariamente producidas por la ancianidad. Las hay. ¿Con qué nos encontramos hoy en día? Hay una cantidad de jóvenes que tienen enfermedades que antiguamente eran privativas de los ancianos. Jóvenes hipertensos, jóvenes obesos, jóvenes diabéticos, jóvenes con problemas cardiovasculares, jóvenes que hacen problemas renales graves. Es decir, que eso no es privativo del anciano, y no es por descuido, sino que actualmente en la sociedad moderna hay mucho problema de salud física ligada a problemas de salud mental. Entonces, para mí, y hay una cosa paradójica a propósito de lo que tú dices, aislar los ancianos, encerrarlos es más fácil, pero aislar los ancianos, esconderlos, que queden en la inmovilidad, es mucho más perjudicial. Lo que pasa es que habría que hacer verdaderas actividades psicofísicas, psicoactividades, para que los ancianos, en lugar de estar encerrados, salgan a los parques, a caminar, a recibir el aire puro, el sol. Encerrados, sus enfermedades son más graves. Así que las políticas, para mí en este momento, de salud mental para los ancianos son contraproducentes. Tenerlos encerrados es contraproducente, al contrario, deben salir a caminar siguiendo las consignas sanitarias, que son muy simples. No hay que tenerlos aislados. El aislamiento, fíjense que para mostrarles el problema con los ancianos, las enfermedades como el Alzheimer, las enfermedades, los trastornos cognitivos, los trastornos mentales en la ancianidad, son producto esencialmente, según las últimas investigaciones, del aislamiento. El anciano aislado empieza a perderse, empieza a perder facultades cognitivas, empieza a embolatarse. si los queremos, si queremos ancianos con enfermedades mentales, aislémoslos, excluyámoslos, desintegrémoslos del núcleo social. Por eso es muy riesgoso en la pandemia pensar que le estamos ayudando confinarlos. Al contrario, hay que crear programas para que socialicen, para que estén con otros. La falta de socialización afecta, produce demencia.
Doctor Malaver, queremos cerrar con esto, que siempre se convierte en un mensaje que no lo hemos asumido como una tarea diaria en Caracol Radio. Bueno, lo hacen todos los medios de comunicación, pero Caracol Radio siempre con información y servicio, es decirle a la gente, mire, el gran escudo para cuidarnos es el tapabocas, es el distanciamiento, es el lavado de manos. Este ABC de lo que debe ser cuidarnos y enfrentar el coronavirus desde nuestra propia iniciativa, pues hay algunos sectores que dicen, eso no pasa nada, es que yo no le tengo miedo, es que no creo en eso. ¿Ese es un problema mental, doctor?
Sí. Eso es producto de una emoción que es muy, muy arcaica, muy primitiva en el ser humano, que lo vemos en los diferentes niveles que se llama el pánico. Frente a una situación difícil, incomprensible, de incertidumbre, el ser humano reacciona con el pánico. Y el pánico tiene dos características muy importantes, dos ejes, dos polos. Hay un pánico que lo vemos en la noticia, lo vemos en el mundo, lo vemos en jefes de Estado, lo vemos en personas importantes, y es el pánico catastrófico. Todo se va a acabar, el mundo se va a acabar, no hay nada que hacer, y lo único que hacen todos los días es ver noticias catastróficas, contando muertos, tristes, pegados del televisor todo el tiempo, viendo cómo el mundo se va a acabar. Ese es un pánico catastrófico y es completamente mental. Y ese pánico tiene una contraparte que casi nunca la gente lo ve, que es el pánico negacionista. Entonces, no pasa nada, todo es falso, son mentiras, es complot del imperialismo norteamericano y los chinos, eso se lo inventaron para ganar plata. Esa es otra forma del pánico, es decir, la negación de la situación. Entonces, no pasa nada, como no pasa nada, yo no utilizo las consignas sanitarias, que son muy simples. Y las consignas son tres, que son muy sencillas, pero la persona que no las capta, no las entiende, no por ignorancia, sino porque está tomado por un pánico. Eso no existe, eso es paja. Yo no he visto al lado mío quien se haya muerto por coronavirus, y sobre eso se forman todas las fantasías y los mitos populares, y eso impide que la gente entienda tres cosas que son muy mínimas. Cuando hablamos de distanciamiento social, es porque el virus es un virus pesado, no es un virus aéreo, cae al piso. Si tomamos una distancia, nos prevenimos del contagio. Dos, si además usamos una mascarilla en los espacios cerrados, en donde hay aglomeraciones, disminuimos el espacio de contacto. Y tres, como el virus cae sobre la superficie, si nos lavamos las manos, si lavamos las superficies, tenemos tres consignas sanitarias facilísimas.
Ya se nos puede volver, doctor Malaver, además de un problema que usted lo encasilla como mental también por el pánico, se nos puede volver un problema mental también a quienes no soportamos que eso no se entienda y que se siga cayendo en esos errores. Doctor Malaver, esto es como las series de la televisión. Tendremos continuidad, es una saga, el tema lo amerita.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias por atendernos y acompañarnos en este domingo y de darnos de su tiempo y su conocimiento.
A ustedes, muy amables.
Gracias, muchas gracias, doctor, buen día.
Katy, un feliz resto de domingo. Katy Beckerman y Darío Gómez les hemos acompañado hoy en este personaje de la semana con un tema muy importante, la salud mental. En unos segundos viene el noticiero de la mañana en Caracol Radio y a vivir, que son dos días. Gracias por su sintonía.
Caracol Radio, 90.5 FM y 820 AM.